Bien. Sí, estáis en Ciberlandia. Hay dos textos para bajar del foro. Entonces, si no lo habéis hecho ya, no estaría mal hacerlo. ¿Alguien más? Bien. Entonces, la mujer de Bath es simplemente un cuento más esta parte o es tiene algo de excepcional. Vale, pero también hay la segunda monja y hay algunos más. La relación entre el prólogo y el cuento encaja bien con el resto de los cuentos. No mucho. ¿En qué sentido? No, no, pero no digo si el cuento, la historia. Digo la relación entre el prólogo y el cuento. Sí. O sea, realmente lo que es el cuento es una especie de epílogo para justificar lo que dice en el prólogo. Realmente no hay nada parecido en toda la literatura medieval europea, como lo que es el prólogo de la Mujer de Paz, que es mucho más importante, por supuesto, que el cuento. El prólogo, que es de 856 versos, es más del doble que de la duración que el cuento y 10 veces más grande que cualquier otro prólogo en todos los cuentos de Canterbury. O sea, es totalmente distinto. Hay un interés aquí por parte de Chaucer en crear este personaje mucho más en el cuento que cuenta. Es tan largo que uno de los personajes lo comenta, le interrumpe diciendo: "This is a long preamble of a tale". Lo dice, es un prólogo bastante largo para un cuento. ¿Cómo reacciona la mujer de Bath? ¿Cómo castiga a los padres? Empieza su cuento, y no viene al caso para el cuento, para nada, diciendo, como tenéis en el texto ahí, que todos los frailes son unos lascivos, que solo les interesa sexo con mujeres y no sus quehaceres religiosos. Entonces, la interrupción lo castiga directamente, que crea bastante verosimilitud para el texto. Bien. El prólogo se divide en dos partes. La primera parte, antes de la interrupción, las líneas 162, es una defensa del estado de estar casada frente a la virginidad. ¿Cuál es el argumento básico de la mujer de Bath? Sí, que mantiene la especie, el número de cristianos y coge la parábola de Timoteo, creo, diciendo que de los boles de oro frente a los boles de madera, lo que plantea Timoteo, ¿cómo se dice? ¿Cómo decís? Timoteo. Es que me suena a shampoo. Lo que plantea Timoteo es que los bowls de plata, perdón, de oro valen mucho más. Y dice, para su función, que son bowls, valen igualmente las dos cosas. O sea, ella, como vamos a ver, es bastante hábil cogiendo los argumentos de los demás y dándoles la vuelta, citando cosas fuera de contexto. Nadie cita autoridades, sobre todo autoridades religiosas, en todos los cuentos de Canterbury, tanto como ella. Pero ella los cita para sus propios fines. ¿Qué sabemos sobre su biografía? Antes de eso, es verdad, eso es verdad. Se ha hecho bastantes peregrinajes. ¿Para qué va de peregrinaje? Entendemos.
Para limpiar todos tus
pecados y quedar. Yo no tengo pecados. Ella, porque ella específicamente va de. Bueno. Para buscar marido. O sea, si quieres un sitio donde vais a encontrar un marido bueno y todo eso, de peregrinaje, pues, se va de peregrinaje, ha ido a Aachen, ha ido a Roma, ha ido a Santiago, va de peregrinaje para buscar el siguiente marido. Y eso es lo que está haciendo aquí, ¿ya? Para buscar el siguiente marido. Ya ha tenido 5, como Elizabeth Taylor, está buscando el 6. ¿Cuándo se casó por primera vez? A los 12 años, sí. Y tiene los primeros 3 maridos son bastante mayores y ella consigue manipularlos eficazmente. No tienen nombre, son anónimos y son indistinguibles. Por tanto, ella trata a los hombres como la literatura y la sociedad trata a las mujeres. Consigue invertir los papeles en relación a sus 3 primeros maridos. El 4 marido le hizo muy infeliz porque tenía un amante, pero ella se consiguió vengarse dándole un funeral muy barato y ligando durante todo su funeral con Yankin. ¿Qué sabemos sobre el último marido? Sí, él tenía 20 años y ella tenía el doble. Bien. Para un segundito, vas muy bien, pero ella, o sea, él vivía como estudiante en la casa de otra mujer, de su mejor amiga que se llama Alison. ¿Con qué podemos relacionar esto? ¿Quién se llama Alison? La mujer en el cuento del molinero. ¿Y quién más se llama Alison?
Ella.
O sea, tenemos 3 Alisons. Los nombres en la literatura no caen por casualidad, ¿no? Es como, o lo buscan en Google o lo que sea. Los nombres tienen una intencionalidad. Si tenemos 3 mujeres, 2 de ellas en circunstancias muy parecidas, está claro que Chaucer lo que quiere es dar la idea de generalizar sobre las mujeres, si son intercambiables en cuanto a sus nombres. Bien, ibas bien, perdona. Sigue. Sí. ¿Cómo se llamaba el libro? Bestseller, The Book of Wicked Women, el libro de las mujeres malvadas. Entonces, el quinto marido, el misógino, que leía de este libro, ¿hasta qué pasó?
Pues, ya salga, ya que se libre, salir, entonces de la santa, salir, no creen que van a volver a esa forma, que una mujer de la ciudad que está en casa es un poquito machista, Entonces, mira, se te abre una mesa y la verdad que eso pasa lo que es el hilo. Y en ese momento después
le dejo
un poco
sobra, después sobra. O sea, le dejo el suelo en una oreja, y, pero ella pues, le tira a él al fuego, ¿no? También, o sea, tira, o sea, rompe tres. Y le tira a él al fuego, ¿no? Sí.
Luego ya se levanta y hace
el son. Sí, él piensa que ha muerto, entonces le pide perdón. Ah, y entonces, ¿qué exige ella para que le perdone?
Que ella quiere tener total mandato.
Sí. Y entonces él lo cede, ¿y qué pasó?
Bien
felices. Esa es la solución, que mandan las mujeres. Entonces, hay la idea aquí de que ella en su vida personal, en su biografía, que el camino hacia la felicidad es que la soberanía, es la palabra que usa, lo tienen las mujeres. Y el cuento simplemente sirve como lo que llamamos un ejemplo, un cuento que demuestra una verdad. Entonces, el cuento simplemente sirve para reforzar esa conclusión. Entonces, bien. Entonces, como hemos dicho, ella cita más autoridades escriturales, si se puede decir, las escrituras, más que cualquier otro personaje dentro de los cuentos de Canterbury. Pero tergiversa sus fuentes en su propio interés. Pero eso, al fin y al cabo, es lo que hacen los grandes escritores medievales también. Entonces, está simplemente devolviendo la moneda. Y coge, por ejemplo, grandes misóginos como Saint Jerome o San Jerónimo, que suena nativo americano. Y lo usa para sus propios fines. Lo que es curioso metafóricamente es que como esas son sus fuentes, cuando ella destruye el libro, es una especie de auto de hacerse a sí mismo huérfana, porque está destruyendo sus propias fuentes. Entonces, pues la relación entre los textos, dentro del texto, es curioso y ambiguo en ese sentido. Su técnica retórica tiene dos facetas principales. Uno es de citar mucho y hablar muy rápido, sobre todo citando parcialmente, como he dicho, y el otro es de aceptar todo lo que dicen las fuentes misóginas, pero no ver nada malo en lo que dicen. Creo un personaje que es bastante gracioso y atractivo para nosotros, una especie de monstruo desde la óptica de la Edad Media. Nuestros valores para medir esas cosas son bastante distintos serían para ellos. Pero Chaucer, sí que le da una legítima defensa. O sea, no simplemente crea una especie de personaje de papel que es fácil de tirar, sino ella se justifica y se defiende bastante bien. Y una de sus contestaciones principales contra todos estos textos misóginos es «Who painted the lion?». ¿A qué se refiere esto? ¿Quién pintó el león? Sí. O sea, se está citando. Sí. Está citando una fábula donde un hombre enseña a un león, un cuadro de un hombre matando a un león. Entonces el león dice, claro, ¿quién hizo el cuadro? Pues quien hace el cuadro está, lo va a poner a su favor, no demuestra nada. Bla, 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 bla. ¿Qué sabemos del aspecto de la mujer de Dios?
Aquellos tiempos que han pasado ya están un poco más maduros, pero vamos, que ya sigue teniendo ese temor que sigue estando con el tiempo, ¿no? O sea, no sé.
¿Estás sugiriendo que es bastante difícil encontrar un hombre que quiere casarse con ella?
Sí.
¿Tú crees que es así? Ya, yeah, pero ella ha tenido un proceso de casarse para acumular propiedades. Y ahora está en una situación donde puede hacer el intercambio al contrario. O sea, ella tiene propiedades, ella lo que, o sea, reduce todo el tema del matrimonio, quita todas las tonterías y los corazoncitos y todo esto, a un intercambio. Y el planteamiento es que su intercambio desde los 12 años hasta lo que sea, es ella intercambiando su sexo por dinero y estabilidad económica, y luego ella con Yankin entra en el proceso inverso donde ella puede estar casándose por la parte económica que ella puede aportar, etc. Ella sigue teniendo esto. El último también ha muerto. Ella tiene sus propiedades intactas. Entonces,
pero en el aspecto, como que él se había casado con ella, los bienes, sobre esa como cuando tenía mis tierras, o sea que no es así.
Sí, no, en el caso de él.
Sí.
¿Tú,
especial?
Sí, hay un planteamiento bastante cínico sobre el matrimonio en general en esta época. Hay que pensar también que a cualquier nivel de cierto burguesía o de la aristocracia, el amor es un tema relativamente irrelevante todavía en esta época. O sea, se está empezando poco a poco el cambio hacia esos planteamientos, pero sobre todo es alianzas políticas, económicas y todo esto. O sea, ese planteamiento materialista sobre el matrimonio es bastante razonable dado la época. Pero vuelvo a preguntar, ¿qué sabemos sobre su aspecto físico? Vale, los dientes. ¿Qué significa tener los dientes separados? En la fisionomía medieval, tener los dientes separados es un señal de la lastimidad. ¿Qué otros aspectos físicos tienen? Es pelirroja, no estoy seguro. Tiene la cara roja. Tiene la cara roja, que es un aspecto de los Tauros, en Tauros, los nacidos en mayo, abril, no sé. Okay. Pero, o sea, tiene bastantes aspectos marciales en general. Tiene su sombrero, se compara con un escudo, o sea, un gran sombrero. Y tiene las espuelas afiladas, que son elementos marciales en general. Parte de todo el proceso en los cuentos de Canterbury, de gente intercambiando papeles. Hemos visto ya que el monje tiene más atributos militares que el caballero. Y todo el mundo está un poco intentando salir de su papel como está designado por la sociedad. Les pasa lo mismo que esta mujer que representa a todas las mujeres, que está forzando los límites a donde que le impone la sociedad. Había una actitud de cierta sospecha hacia las segundas nupcias por parte de las mujeres. Casarse 5 veces en la época sería absolutamente escandaloso para una mujer. Sería bastante menos escandaloso, etcétera, para un hombre. Las mujeres morían como moscas en el parto hasta el siglo XVIII. Entonces, sería bastante más común, pero que una mujer se case 5 veces sería bastante inaceptable. Y vamos a ver esto más, 2 siglos más tarde, cuando estudiamos en abril la duquesa de Malfi. Las mujeres, las viudas, son bastante amenaza en la sociedad porque tienen una independencia económica, no están bajo el control de un padre, un marido, como lo que se espera en la sociedad de ellas. Entonces, todos los hombres alrededor se sienten bastante inseguros con esa figura porque no hay donde colocarlo en ese sentido. Su sordura, obviamente, es el daño sufrido por el golpe del marido, pero se puede entender simbólicamente como un símbolo de su negación a escuchar a los demás. Ella es bastante más de hablar que de escuchar. Sí, no sé si hay en eso hay un simbolismo especial que no lo sé, pero se puede relacionarla también con qué personaje dentro de Piers Plowman. Con Lady Mead. Lady Mead, que era la personificación del lucro, del materialismo, pues tiene bastante estas facetas. Lo que pasa es que donde William Langland vio el materialismo como un espanto, un pecado y todo esto, Chaucer lo toma con mucho más filosofía y mucho más alegría, no le importa. De la misma manera. Su fuerza de personalidad es tal que es el único personaje que consigue meterse dentro de los cuentos de 2 personajes más. Ella sale en el cuento del clérigo y también en el cuento del mercader cuando ellos están contando sus historias. Hacen referencia a ella. Vale, ¿cuál es el cuento? ¿Qué pasa en el cuento?
Muy complicado. Empieza con un caballero que comete una violación y después le condena a la corte del rey Arturo y le condenan a muerte. Después a las mujeres de la corte empiezan a ir a hacer. Y entonces cambian el castigo de ese. De matarme a que tiene que encontrar la respuesta a una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es lo que quieren todas las mujeres? Entonces, el cuento buscando la respuesta, no la encuentro. ¿Sí lo
cuentan? Sí, no, bien.
Entonces, el caballero ya está desesperado porque no encuentra la respuesta, cada uno le dice una cosa, y entonces se encuentra una mujer muy vieja, que da la respuesta con la condición de que él va a hacer lo que quiera. Entonces le dice la respuesta y la gente se dice, la respuesta es que lo que quieren todas las mujeres es eso, ¿no? Que no sé si es una solución para
A ver, suena raro en inglés también. Sí, el dominio.
Entonces va a la corte y da la respuesta, dicen que sí, y como había prometido a la mujer vieja casarse con ella, y entonces él está desesperado, pues eso tiene que pasar con la mujer, está que es muy mayor. Y le
dice, hombre, es una típica bruja, no es simplemente una mujer mayor. Sí.
Y entonces en la noche de bodas, cuando él está más desesperado, le dice, ¿qué prefieres? ¿Que sea como soy, sea una buena esposa para ti, quieres y tal, o que sea lo contrario? Y al final él parece como que se da cuenta que sí, que tiene una buena esposa, le da un beso y pues se convierte en una buena,
Vamos a ver. Dice que prefieres que estoy fea por las noches y en público guapa o al contrario. Sí. Entonces, ¿él qué contesta?
Que
ella elija. Entonces, él demuestra que ella tiene la soberanía, el dominio, y entonces ella es guapa a todas horas. Bien. Podemos entender ese cuento como un aspecto también que humaniza bastante la mujer de Bath, en el sentido de que ella en último caso es una romántica incurable que le gusta este tipo de cuento. Este tipo de cuento es lo más lejano posible de los romances bordeando la épica, como el cuento del caballero. Chaucer tenía tenía bastante poco respeto para los ciclos arturianos y todo esto, lo ve un poco como tontería, entonces da un cuento artúrico a la mujer de Bath. También lo que plantea al cuento es que, o sea, tenemos un hombre que impone su dominio sobre las mujeres, entonces él tiene que experimentar una situación de estar totalmente vulnerable, totalmente a la merced de una mujer para reformarse. Hay el planteamiento también de la justificación de la justicia retributiva, que es lo que plantea Arturo, pues mátale, a la reformatoria, la justicia reformatoria, que es lo que plantean las mujeres de la corte. Pero también tenemos un planteamiento dentro del cuento de las mujeres siendo bastante moralmente superior a los hombres que...
Porque
ella no había cometido una violación y el rey dice, vamos a matarlo, pero se pide. Y la mujer dice, no, como era guapo, porque digo, a mí no me parece que sea muy moral, porque es muy moral. Pero, o sea, el planteamiento no es decir, no, que no le castigue, que como es muy guapo, es que tiene que aprender lo que ha hecho mal, y tiene que reformarse de un forma de verdad. En cierta forma es como un poco, o sea, la solución fácil, la solución americana es vale, mátale. Pero no, pero, o sea, crear la situación de desesperación y todo esto es, o sea, el ejecutarle dentro de su actitud y sus valores de caballero es dentro de su comfort zone, dentro de lo que él puede esperar y él puede enfrentarse a la muerte porque es muy hombre y todo esto, lo que es un castigo mucho mejor, mucho más adecuado, obviamente dentro de los criterios del cuento, es que él tiene esta situación de vulnerabilidad absoluta, de frustración absoluta, donde él tiene que estar someterse al poder de otro. Pero no, obviamente tiene este este elemento de cuento, pero no, tampoco es que sale sin castigo. Quizá incluso para alguien así el castigo es mayor. Pero, en fin. Se basa en dos elementos anteriores que conocemos, el Confessio Amantis de John Gower, que era un contemporáneo inglés de Chaucer, y la boda de San Gawain, de Sir Gawain y la dama Regnell, que es anónimo y se escribió sobre 1350. Sin embargo, Chaucer modifica la historia algo. Los caballeros en las otras dos versiones son inocentes, y Chaucer lo convierte el caballero en un violador. Es interesante que nuestro viejo amigo Sir Gawain comete un crimen de esta naturaleza en varios cuentos franceses. O sea, recuerda, como comenté cuando estábamos viendo lo de Sir Gawain y el Caballero Verde, él no es siempre el buenazo que es en este cuento, y siempre en la primera lectura de este cuento hay una cierta fricción porque no sabemos si va a salir el aspecto positivo, buenazo de Sir Gawain, o el aspecto bastante más malvado que tiene en otros cuentos. También Chaucer solo menciona el tema de que ella va a pedir que la Leslie Lady, la bruja, va a exigir que él se case con ella una vez que está totalmente bajo su poder. No es, o sea, en otros cuentos es un intercambio. Yo te doy la contestación si tú te casas conmigo. Ella no plantea eso. Ella plantea, yo te doy la contestación y luego tú tienes que hacer lo que yo quiero. Y por último, en algunas de las historias, en algunas de las historias la cuestión es simplemente ser guapo durante la noche, sea en público o en privado. En este caso es ser fiel y fea, o ser guapa y infiel, y lo que él plantea que que decida ella. No hay mucho más. Sobre el cuento o el prólogo de la mujer de Bath. Pues, si no, vamos a estar con el análisis formal, o sea, más sostable sería con preguntas. ¿No? Por favor, intenta poneros al día. Vais a sacar mucho más de las clases si lo habéis preparado. Para eso Dios inventó Wikipedia, por lo menos. Lo mínimo absoluto es haber leído la parte de ejes. Lo correcto es leer la parte de ejes y el texto original. Si puedes preparar un poco más incluso, pues aún mejor. Pero para sacar el máximo de la clase, para que esto pueda ser más un intercambio y menos de solo mi voz, no es porque me encanta el sonido de mi voz, pero si no lo preparáis, tenemos muchos silencios. Para eso tenemos el puente, poneros al día, y luego para eso tenemos Navidad. Pero no hay Navidad este año. Bien. Pues entonces vamos a hacer un poco de análisis formal. Si podemos empezar, probablemente es lo único que vamos a hacer, con el principio del cuento, Now in the Olden Days of King Arthur. Empezamos aquí. ¿Cuántas se lo vas a hacer?
Es ya.
¿Cuántas se lo vas a hacer? Muy callado todavía en el chat. ¿Estáis ahí?
Sí,
son cinco. Sí. Cinco sílabas. No, no son cinco sílabas.
No.
No, ¿cuántos pies? ¿Cuántas sílabas? Sílabas. No.
Ocho,
nueve, de, no es una sílaba. No estoy diciendo sílabas son marcadas, simplemente sílabas. Es su frase. Si quieres, la próxima, si quieres, voluntaria, pero realmente es suyo.
¿Puede tomarse con una sílaba o se puede tomar como dos?
¿Cuál?
Ogden.
¿Qué, qué oyes? ¿Una sílaba o dos en Ogden?
Sí,
yo te pregunto a ti, ¿qué oyes tú? ¿Una sílaba o dos en Ogden? Pues yo oigo dos también. ¿Alguien no oye dos en Ogden? Pues dos.
Son diez,
sí, son diez. Podemos tener un poquito más agilidad en esto ya. Estamos acercando al PEC, estamos, el examen está a vuelta de la esquina. Bien, 10 sílabas. ¿Cuántos pies?
5
pies. Bien, entonces, podemos suponer que es un...
Es un
pentámetro iámbico. Bien, a analizar. ¿Cuál es tu primer pie?
Now,
¿en qué tipo de pie es? Susúrale. Un troque, correcto, un troque. Sí, es un troqueo. ¿Es raro o es normal empezar un texto con inversión inicial? ¿Eh? Sí. Suena bien, ¿no? Now is the winter of our discontent made glorious summer by the son of York. ¿Eh? Shakespeare empieza sus obras con now. Now se remarca. Nos gusta empezar con un choque, ¿ya? Porque lo marca. Se han despertado por ahí. Bien. Entonces, choque. Segundo.
The olden.
¿Cuántos, o sea, the olden, qué tipo de pie es?
Porque no contamos el de, o si contamos
el de. I don't know.
Olden,
¿no? ¿Has contado el de como uno de tus sílabas o no? Yo hago las preguntas. Has dicho, now in golden days of our of King, now in golden days of King Arthur. O has dicho, now in the olden days of King Arthur. Yes, has dicho, yes. Entonces, claro, okay.
The old.
Y
pero la sílaba
de old. Vale, dependemos entre los consonantes. Entonces, now in the old, troqueando. ¿Cuál es el tercero?
Ten days. Of King. Of.
Sí, of King.
para que sean cinco, ¿no? Debe ser.
¿Vas bien? ¿Y cuál es tu último pie?
Arthur.
¿Qué tipo de pie es?
Es,
¿qué? Es un troque. Es un troque por culpa del inglés moderno. En inglés medio sería Arthur, rimando con honor. Pero en inglés moderno es Arthur y el otro termina con honor y no riman. No riman realmente. Sí, pero por culpa del inglés moderno. Entonces, el terminar con un troque es una irregularidad con todos los de la ley. Lo que había originalmente aquí es un pentámetro iámbico con inversión inicial. Aquí tenemos un pentámetro iámbico con inversión inicial y final. Y entonces no funciona totalmente. Traductor malo, pero en fin. Now in the olden days of King Arthur. Bien, siguiente. ¿Please?
No.
¿Sí?
Of whom the Winkling speak in
Greek? No. Era honor en inglés medio, pero en inglés moderno solo podemos pronunciarlo honor. Entonces es regular quitando eso, sí. Of whom the Brit can speak with great, en este caso, honor. Pero en su caso, honor. Entonces, si te cae uno de estos en el examen, pues explícaselo. El examinador, yo soy tonto, explícamelo. ¿Ya? Eso hay que decir, honor seguramente en sus orígenes había que poner un yambo en el quinto porque es lo que esperamos. Pero en este caso la palabra ha cambiado, bla, 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 bla. Perfecto. Explica lo que entiendes. No es, es como las matemáticas. Hay que explicar el proceso, no es simplemente ir al resultado. Mucho mejor explicáis el proceso. Siguiente, por favor.
All his wide land was land of him. All this wide land was land of him.
¿Cuántas sílabas tienes? All, ¿no?
¿Nueve?
Tienes nueve, o sea, tengo un problema, justo. ¿Hay donde se puede sacar otro? Theory, sí. Theory, hay que distorsionarlo. El problema con esta frase es que en inglés medio era Auch this land fulfilled of theory. Entonces había naturalmente seis sílabas. Lo pongo en la versión que voy a colgar. Pero para tener los 10 tenemos que trucarlo un poquito. Te ha salido la frase chunga, lo siento. Entonces, probablemente lo que tenemos entonces, porque queremos, tenemos company, que sabemos que vamos a tener que hacer un yambo ahí, entonces queremos theory. Entonces, si queremos un yambo en el último, ri, entonces, vamos a sacar la sílaba de ahí, pero es trucándolo bastante. La frase aún así sale bastante, bastante irregular. Yo creo que lo que quiere el doctor es, all this wide land, o sea, pericchio spondi, all this wide land, no remarcando los primeros dos, ¿no? Pericio, dos no remarcadas. ¿Vale? All this, no remarcando ninguno. Wild lands, marcando los dos. Entonces, pericio, spondi. Was land, ahí está claro, was land of fair array. Pero, si quieres hacerlo regular, all this wide land was land of fairy. Podría ser. Es chungo, chungo, y esperamos que no caiga en el examen, porque no nos gusta nada. Siguiente, por favor.
Help, with, joy,
income, and... The Elf Queen with a jolly company. Probablemente queremos Elf Queen, bajamos los dos, y with, como es una preposición, no lo marcamos. Entonces, teniendo Yambo, Chucky, Yambo, Yambo, Yambo. Pero hay otros, o sea, podría ser The Elf Queen with a jolly company, si queremos mi cantarín. Se podría argumentar por eso. Se podría incluso argumentar, como hay una coma, hay una pausa, o The Elf Queen with her jolly company. Pero entonces fastidias la rima. Entonces esto quizás es el menos popular de las opciones. ¿Siguiente?
No,
no.
Vale. Days of the times on the end of the day. Days of the times on the end of the day. No.
¿Cuántas sílabas? Bien. Entonces, empezando desde el final, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu último pie? ¿Eh? Mid es tu último pie. Mid solo. Qué triste. Se están cambiando, ¿no? Sustituyendo cosas. ¿No? ¿Qué te sientes?
Lleva tiempo para el análisis.
Se puede pronunciar los dos y no afecta a la, al análisis formal. Often or often, da igual. Tanto hoy como entonces. Pero yo sigo interesado en el quinto pie. ¿Qué entra en el quinto pie? Green me. O sea, prado verde. Qué bonito. ¿Qué tipo de pie quieres hacer con green me? ¿Sería Chucky? No. ¿Sería Chucky? No. No. Green es palabra léxica. Mead es palabra léxica. No puedes llegar y empezar a corregir los demás. Green, mead. Los dos son palabras léxicas. Muy bien. Responde. Es un responder. Y además, a veces, sobre todo con poetas más que con traductores, que es nuestro caso aquí, pero a veces puedes usar la figura de sonido para ver dónde está el énfasis. Green mead tiene... Green mead tiene... ¿Qué figura de sonido? Green greed tiene... Asonancia. Se repite el sonido vocal, asonancia, ¿vale? Entonces, green mead está pidiendo que se remarca, porque tiene asonancia, y además, como son las dos palabras léxicas, pues no hay tutía, vamos a remarcarlo sí o sí. Entonces, ¿qué vas a hacer con el pie anterior? ¿Cuál es tu pie anterior? ¿Perdón? Many up. Va a ser uno de esos pies que nos gusta con tres sílabas. Nia. ¿Qué vas a remarcar? ¿Ni o a?
Ninguna.
Ninguna. Genial. Vale, entonces, ¿qué tipo de pie es? ¿Qué? No, no puede ser cualquier. Susurro. Sí, bien. religio. ¿Cuál entonces es la relación entre el cuarto pie y el quinto pie? ¿Estáis perdidos? ¿Perdidos? ¿Perdón?
¿Sí? No, no, yo es que
es su primer día haciendo.
No tengo ni idea.
Vale. Pues, esto suena, como se dice, a chino. Poco a poco te lo vas a salir muy claro. No te preocupes por un momento. Lo importante es no frustrarte.
No, es que estaba un mes y medio con un problema administrativo y le han dado entrada hoy.
Sí.
La
siento mucho. No, pero, vale. Hay un documento. ¿Has entrado en el foro?
Pero era a las 2 de la tarde y
Pues dentro del foro vas a encontrar una sección, espero, que se llama documentos. Dentro de esto hay un documento. Sí. En el foro nuestro de Madrid.
Está dentro de 4 días, porque es donde
está hablando
de
ahí.
Sí. O sea, me
ha asustado. La mitad de ellos son tan asustados que tú y llevan 2 meses. O sea, no te preocupes. Que si vas a documentos, hay un documento que se llama Formal Analysis, y ahí explico todas esas tonterías. Es un poco algo al principio, pero luego es una forma de ganar muchos puntos en el examen. Entonces, el examen consiste en 4 o 5 partes, y una parte es hacer todo esto, y saca todas las notas en esto, y el resto es fácil. O sea que, pero vamos a estar trabajando esto, o sea, no te preocupes mucho por el momento. Bien, entonces, ¿cuál es la relación entre el cuarto pie y el quinto pie? Pues te he dado mucho tiempo para asesorárselo.
No, pues no me ha
hecho ni caso. Alguien, ¿cuál es la relación entre el cuarto y el quinto? Empieza con ese. Gracias. Bien susurrado. Sustitución. O sea, lo que estamos diciendo básicamente es: la normalidad, que es un concepto fascista, es llamo y ando, ¿vale? Eso es nuestra normalidad. Eso es lo que esperamos de la situación. Entonces, lo que hemos hecho en este caso es que hemos dicho ya estamos así, ¿no? Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Hemos dicho periquio, 2 no remarcados, en el cuarto, esponde en el quinto, 2 remarcados. Afectos es como si hemos intercambiado esto. La suma de sílabas remarcadas, que es lo que nos importa, es el mismo. Hemos sustituido uno por otro. Por tanto, se llama sustitución.
¿Pero cuáles son los de cuarto? ¿Cuáles son los de cuarto?
Nia. Nia. O sea, tenemos. Tenemos saliendo de por ahí. ¿Cómo está saliendo? En fin. Tenemos el tercero, el men, depende. El cuarto es ni. Ninguno de los dos queremos remarcar. Ni, ¿no? No tenemos ni que abrir la boca. Green, ni. Remarcamos plenamente los dos con 2 sílabas largas. Con asonancia. Está claro que queremos hacer un sonido. Sí, ¿no? Mamá. Seguimos. Entonces, ¿qué vas a hacer con el tercero?
¿Eh?
El yambo. ¿Has dicho yambo? Bien. Vale. On me. Many, adjetivo. La pronunciación de many es many. Obviamente se remarca la primera sílaba. On es un mero preposición, no nos interesa, no es una palabra léxica, brum, 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 o me, claramente un yambo. ¿Qué vas a hacer con los primeros dos sílabas? O me. O me. O sea, la última parte de la frase es on many a green mead. On many a green mead.
La segunda etapa de la primera parte es
¿cómo crees que se pronuncia la segunda palabra? No, la segunda palabra. Oftentimes. Oftentimes. ¿Sabes qué es often? Si tú lo haces el segundo, ¿qué has dicho?
Segundo.
Si tú quieres decir times, oftentimes. Podría ser simplemente la palabra que no se usa hoy en día, es oftentimes, oftentimes, es drújula. ¿Vale? Es así, mala suerte. Entonces, sabiendo que es oftentimes, ¿qué vamos a hacer con los primeros dos? ¿Qué vamos a hacer con los primeros dos pies? Si es oftentimes, el segundo pie, ¿qué tipo de pie quieres? Ñambo. Pero es oftentimes, sometimes, oftentimes, oftentimes, oftentimes. Antes de that. Ya estás. O sea, tenemos cuatro sílabas, ¿vale? Danced. ¿Qué tipo de palabra es danced? No, eso no es un tipo de palabra. ¿Qué tipo de...?
Es un...
Sí, es un verbo principal. Danced importa, ¿no? Es un verbo principal. Entonces, probablemente queremos remarcarlo. Te estoy diciendo que oftentimes se pronuncia oftentimes. ¿Ya? Oftentimes. Oftentimes. Entonces, si en el primer pie entra danced, palabra léxica, y off, ¿qué tipo de pie queremos en el primer? ¿Qué tipo de pie queremos en el primer pie? ¿Puedo? ¿Alguien? Responde, responde. Los dos son importantes, tanto el off como el danced, ¿no? Entonces remarcamos los dos. El sometimes, sometimes, no tenemos que abrir la boca, no es importante. Entonces, eso lo vamos a dejar como un pericia, sí. Entonces, uno compensa al otro. Ahora bien.
Pero es más importante un verbo.
Espera, dos cosas. Ahora, ¿cómo que te me has hablado? No entiendo.
Sí, o sea, un
verbo. Sí, el segundo pie es demasiado largo.
Pie es
demasiado. ¿En cuanto al número de letras o en cuanto a qué?
¿No?
Oh, so, sometimes, sometimes, sometimes. Sometimes te suena muy largo. Sometimes. ¿Sí? ¿Pregunta? Depende si quieres pronunciar la T. Si pronunciamos la T, es oftentimes. Si no pronunciamos la T, sería oftentimes. Realmente. O sea, el consonante realmente tiene que ir con la segunda parte. ¿Seguimos con el problema de demasiado largo o ya no es un problema?
No, nos comimos la letra y ya no pasa
nada. O sea, no confundes letras con sonidos en inglés. Podemos tener un huevo de letras y no quiere decir nada con cuanto a sonidos. Hay palabras como... como como scraped, ¿no? Que tienen un montón de letras, pero es una sola sílaba, ¿no? En fin, ¿Te acuerdas tú, tu lata?
Sí.
¿Siente?
Es que con este pie, no sé si...
No... Perdón, sí que había intentado pensar en algo. Y te voy a decir, el 5 es demasiado irregular para Chaucer. O sea, si lo que tenemos ahí al final es un yambo de 5. Por tanto, se ha colapsado por completo lo que es la métrica. Lo que, para que se mantiene la métrica, tenemos que tener por lo menos 3. O sea, tiene que ser el pie dominante. Entonces, no lo tengo aquí, pero os puedo garantizar que Chaucer usaba diferentes palabras que no se traducían con facilidad y había más yambos ahí. Porque esta frase realmente es un fracaso. Mantiene el five stress, o sea, mantiene el mínimo que vamos a exigir, pero pierde el ritmo de la cosa. Pero eso es por la traducción. Siguiente.
Los pies serían
aún así, si cogemos, si queréis, puedo coger la parte equivalente con su análisis de Coghill, lo recoge el campeón. O sea, esto se asemeja más a la métrica. Vamos a superar todos esos problemas cuando pasamos de esto, llegamos a los renacentistas, llegamos a Shakespeare y estamos analizando Shakespeare, no una traducción, pero todavía tenemos que estar un poco con una traducción y con esos problemas. Ahora sí que puedes empezar, y no te voy a interrumpir.
Los que sería this was
No, ¿qué sería? This was, people, or him, and us, I read. ¿Tu primer pie? ¿Qué tipo de pie es?
Tengo duda, porque tanto this como was son un poco ignorables. Entonces no tengo muy claro cuál pesa más. Si el was, porque se está refiriendo a que era una época pasada, o el this, porque se está refiriendo a una época pasada. Desde el momento entiendo a marcar el was.
Yo tiendo a marcar this. Es un demostrativo. Es un demostrativo, que es una palabra léxica. Y además viene después de afectos un punto. O sea, el punto de coma funciona como un punto. Viene después de una pausa clara. Entonces vamos a querer también empezar otra vez con fuerza, con un choque. El verbo to be normalmente no se remarca. No cuenta como un verbo totalmente en serio. Los rusos consiguen no usarlo la mitad de las veces. No es un verbo como los demás, es un verbo de segundo, en cierta forma. Es un verbo más estructural. Entonces, no se suele remarcar. This was the old opinion, as I read. No, esto lo has dicho bien. O sea, Trocky, Yambo, the old, opinion. Yeah, as I read. ¿Alguien tiene dudas sobre el resto de la frase? O sea, this was Trocky. The old Yambo, Ope Yambo, Nyan as Yambo, I read Yambo. Yo tengo otra duda. Yo tengo una duda muy, muy profunda. ¿Por qué es as I read?
De hecho, sí, bueno, yo lo que tenía marcado, lo que tenía,
I read. No. Mi problema es que, en teoría, meet tendría que remark on read. Pero tiene mucho más sentido que lo tomamos como un pasado, como read. Y al revés. Un poco para la traducción también aquí. ¿Qué duda tenés?
Ahora he
dividido
una palabra como
tiene.
Es la N que tiene entre la segunda y la tercera.
Voy a pasaros un documento específico sobre esto. Para los que no sois muy jóvenes, a lo mejor os acordáis de un grupo que se llama Oasis. Hay una canción que tenéis que escuchar que se llama Cigarettes and Alcohol. Ahí tienes claramente, está en YouTube, tienes, lo van pronunciando imagination, etc. Y eso es, sobre todo en el modern English, una opción con esas palabras que terminan ion. Podría ser, podríamos trucar opinión y tener cuatro sílabas o aceptarlo como es realmente en inglés moderno, que es opinion con tres. Pero es una de nuestras opciones para hacer truquitos. Y vamos a, o sea, lo vamos a encontrar sobre todo esto en Kirchenmahler, que es cuando os voy a dar el documento. No quiero dar demasiadas cosas juntas porque os vais a asustar. Pero eso es, ahí sí que habría esa opción para acudir a ello si tuvimos un problema de una falta de una sílaba. No lo tenemos, lo dejamos como está.
Pero hay casos en los que no se puede
sí. No está muy claro, sí. Y por ejemplo, una cosa que vamos a ver mucho es que fire, fuego, fire, puede ser fire o fire. Y según, y creo que en algún caso, no me acuerdo si es en algún texto de Kidd, vamos a ver un ejemplo de un poeta, no me acuerdo, pero vamos a ver un poeta que hace de las dos cosas en un mismo poema. O sea, tramposo, tramposo. Pero,
claro. La pregunta es, ¿esa consonante se suele considerar casi siempre el comienzo de la
sílaba? Casi siempre suena fatal en castellano.
¿Se suele considerar el comienzo de la segunda sílaba?
Depende. No, depende. No te intentas crear una red light. ¿Y terminar?
Sí.
Entonces, tu primer pie es I speak. Muy bien. ¿Qué tipo de pie es? I speak. Muy bien. ¿Cuál es el segundo pie?
Of many.
Of many, con tres. Of many tiene tres sílabas. ¿Queremos un pie de tres sílabas? ¿O nos gusta más con dos?
Of
me. Of me, muy bien. ¿Qué tipo de pie es? Muy bien. ¿Cuál es tu tercer pie? Bueno, tenemos todavía el ni.
Ni
han. ¿Qué tipo de pie es?
Ese es.
Muy bien. ¿Cuál es tu cuarto? Dread years. ¿Qué tipo de pie es? ¿Y el último pie es? ¿Qué tipo de pie es? Tenemos nuestro primer pentómetro iámbico regular. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Vale, pues yo colgaré el resto de este texto y el otro para que podáis ir jugando, divertido, y practicando sobre todo. Que esto es cuestión de practicar y practicar. No hay otra forma, no hay un camino rápido para esto, es practicarlo. Es ver todos los truquitos y al final sale como un sexto sentido. Un sexto sentido absolutamente inútil para la vida real, pero un sexto sentido aún así. Muy bien, bueno, pues hasta mañana a algunos. Mañana, para quien venga, vamos a ver el teatro medieval. 1000 años de teatro en 1 hora y media. Todo el teatro medieval. Hola. Ah, vas terminar con eso, sí. Ya está. Va. Hola.
Venga, para la duda.
Sí. Sí. Para, para, para.